Y en esta tarde tan deportiva vamos a tener también a una protagonista que es deportista, pero que además ha vivido muchos retos, Rocío, porque Gemma Hasenbey, cuéntanos, es un ejemplo.
Es un ejemplo de absolutamente motivación, superación y ganas de cambiarlo, no solamente el mundo, sino el mundo del resto de la gente, también el suyo y el de cualquiera que se cruce por su camino. Bueno, un grave accidente de coche le volcó absolutamente hacia un nuevo perfil, hacia un nuevo lugar. Le cambió la vida dándole un giro de 180 grados y le colocó en una situación quizás un poco más difícil que el resto, ¿no? Después del accidente, eso sí, se licenció en Ciencias de la Información, sacó un disco que se llamaba Sobre Ruedas, ganó la primera medalla para la esgrima española en los Juegos Paralímpicos de Barcelona en 92 y también es periodista, presentadora, bailarina, actriz, ponente, conferenciante, viajera por naturaleza y también por genética, pero sobre todo comunicadora que vive sin límites deslizándose con su silla de ruedas por el mundo. Una mujer que tan pronto nos puede dar una charla motivacional como la vemos en una sesión de rodaje para una webserie japonesa, ¿no? Por ejemplo, que...
Toma ya.
Sí, sí, sí. Es que es una mujer de mundo, directamente.
Esta es una de sus facetas, la musical. Y además está involucrada en una campaña que se llama Melenas Poderosas. De todo esto vamos a hablar con Gemma Hasenbey. Hola, Gemma. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, ¿de dónde sacas tiempo?
Bueno, yo creo que si te organizas bien te da tiempo para todo, la verdad. Y cuanto más activa estás, más cosas haces y cuanto más pasiva, pues menos.
Mira, estamos hoy involucrados también en esa ayuda, sobre todo en la investigación de todas las enfermedades, pero en el día de hoy, como es el Día Mundial, el asunto del cáncer de mama, pues también queríamos preguntarte por ello, ¿no? Porque tú también sabes cómo es pelear y luchar contra un momento tan difícil, ¿no? Y que muchas mujeres superan, pero algunas desgraciadamente no.
Sí, yo ya sabéis que estoy entrenando para ser la primera mujer en el mundo en subir el Kilimanjaro. Uh-huh. Y cuando preparaba la cima más alta de España, la del Teide, pues mi doctora deportiva, Josefina Espejo, que le debo todo, pues me dijo, Gemma, tómate un minuto para ti, que haces todo lo del reto, para el equipo, lo gestionas todo, pero te queda esto. Y tómate ese minuto, ¿no? Y entonces, bueno, me diagnosticaron cáncer de mama y lo primero que le dije a la doctora fue, vale, pero ¿me puedo ir al Kilimanjaro? Porque en realidad no sabía muy bien lo que se me venía encima y lo que estaba era preocupada por la planificación, por la cima del Teide, ¿no? Bueno, afortunadamente me lo cogieron a tiempo, por eso creo que es importante tomarnos ese minuto, ¿no? Todas, porque muchas veces cuidamos mucho del entorno y de los demás y nos vamos quedando nosotras atrás y ese minuto puede ser fundamental. Lo cogieron a tiempo y a los 2 meses y medio me dieron el alta. Yo dije, ¿y por qué creéis? Si me habéis dicho que durante un año no tendría fuerza más que para mí. Y me dijeron por el ejercicio físico, por el contacto con la naturaleza que conlleva el reto, la alimentación, que la he cambiado totalmente, y por tu cabeza, ¿no? Entonces, bueno, también creo que es importante dar el mensaje de que hay un porcentaje alto si se pilla a tiempo y que la vida no acaba ahí, ¿no? Sino que empieza el resto de nuestras vidas, que en definitiva, yo creo que no importa el tiempo que estás aquí, sino lo que haces con tu tiempo, ¿no? Y la vida es un regalo y tenemos que aprender a disfrutar cada instante.
Bueno, vaya mensaje para empezar. Gemma, fíjate, también nos puedes hablar de tu ámbito deportivo, porque ya son varios juegos, ¿no? Y ahí sigue esa intención de continuar y además con las dificultades que a veces ocurre con compañeros de equipo, de selección, por así decirlo, hasta en el traslado de material, cosas que parecen tan absolutamente que deberían de ser de rutina y que sin embargo condicionan mucho la vida de un deportista paralímpico.
Sí, bueno, nos pasan mil cosas. Yo he vivido 5 juegos. En Barcelona 92, que fueron mis primeros juegos, dimos la sorpresa porque con meses de preparación conseguí la primera medalla de esgrima para España. Y bueno, y nos pasan un montón de aventuras, ¿sabes? Que a mí me dicen el Kilimanjaro y digo, bueno, tenemos un Kilimanjaro cada día. Y una de las cosas que nos pasan, pues como dices, es el transporte de material, ¿no? Cuando llegamos a Teide, uno de los prototipos, porque yo me he retirado del deporte competitivo, porque para mí la finalidad de conseguir un trofeo o una medalla no, no me llenaba del todo. No soy la típica deportista, porque debería decirte que era mi objetivo, pero en realidad no, era un poco el fijarme un objetivo, luchar por él, no rendirme, un poco los valores, ¿no? Y por eso ahora hago deporte, pero para dejar un legado de tecnología, para facilitar la movilidad en la selva, en la montaña, en la nieve, a personas en mi situación, ¿no? Y lanzar el mensaje de que todas podemos alcanzar las cimas, ¿no? Me parece que las mujeres no siempre competimos, sino que también nos ayudamos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo también con la campaña de Elenas Poderosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas que mejorar en el deporte y tenemos que meter nuestra feminidad. Yo he hecho esgrima con la visión femenina y para mí es tan importante ganar como colaborar, como la experiencia, como el camino, ¿no? No tanto el resultado deportivo como el camino, que se nos olvida a veces, ¿no? Que hay que disfrutar cada instante.
De hecho, se habla mucho de igualdad, pero se habla a veces demasiado poco de diversidad, ¿no? Y quizás ahí está la clave, ¿no? En que consigamos lo que tú dices, que a través del deporte, y sobre todo me gustaría mucho que hiciéramos ahora un poquito de hincapié, que abriésemos la ventana de esa campaña tan preciosa de Meninas Poderosas para que la gente sepa, primero, ¿por qué nace? Segundo, ¿en qué se vuelca? Y tercero, ¿qué podemos hacer?
Sí, pues es una campaña maravillosa porque ofrece lo que hablábamos, ¿no? Esa palabra tan bonita que es sororidad, ¿no? Que las mujeres nos ayudamos. Y entonces ofrece a mujeres, bueno, mujeres y hombres, ¿eh? Que yo he visto muchos hombres también.
¡Qué maravilla!
Cortarse el pelo. Estos días hay un sobrecito en Carrefour. Es una campaña que conjuntamente elaboran Ausonia y Carrefour. Y entonces te puedes cortar el pelo con un largo determinado, lo metes en el sobre y por cada sobre que reciban ellos ceden donan una peluca, ¿no? A una de las personas que lo estén pasando ahora y que estén sin recursos, ¿no? Yo he prometido que mi pelo me voy a dejar largo hasta la cima del Kilimanjaro y ahí simbólicamente pues me lo voy a cortar y también lo voy a donar, ¿no? Y les he dicho que tiene que valer más porque cuesta mucho subir al Kilimanjaro en silla. Y bueno, es es algo bonito con lo que puedes participar, pero también se puede participar en redes con un objeto rosa, con una prenda, el pañuelo, una camisa, lo que queráis en rosa, y cada 200 hashtags de Melenas Poderosas también van a donar melenas, ¿no? Y la melena es algo importante porque yo creo que siempre es una opción, ¿sabes? Que no necesariamente tenemos que tener melena, peluca, pero para muchas mujeres sí que ayuda mucho en la autoestima en los primeros momentos de la enfermedad. Y como dices tú, hay muchos tipos de melenas, hay mucha diversidad. Mira, yo pensaba que no me iba a pasar nada más. Tuve el accidente de coche, he vivido toda mi vida con mi silla de ruedas y de pronto preparo la cima del Teide y me ocurre esto también, ¿no? Tener cáncer en silla de ruedas es más complicado porque nosotras hacemos todo con los brazos y si tienes linfedema eso te limita a cosas como mover la silla, pasarte al coche, subir la silla al coche, en fin, es mucho más complicado. Pero bueno, gracias a pillarlo bien, pues he podido superarlo y también hay que mandar el mensaje de que se puede superar, ¿no? Que no es el final, ¿no? Sino que se puede superar, hay un porcentaje amplio y hay que vivir la enfermedad positiva, como yo creo que lo vivimos todas las compañeras, ¿eh? Que hemos pasado por esto.
Correcto. Bueno, hablábamos del rosa, hoy todo el equipo, aquí Jesús, Delfa y yo vamos con nuestras camisetas rosas en el estudio y hablabas de lo que supone pasar por esta enfermedad. Aquí te habla una mujer que también pasó por algo así. Y a mí me gusta mucho enfocarlo como lo hiciste tú y como lo sigues haciendo tú, que es desde un referente, desde una posición en la que tú dices, vale, esto me está pasando, pero ¿qué puedo hacer con lo que me está pasando? ¿Cómo lo puedo revertir? ¿Cómo puedo hacer que todo esto a mí me sirva de aprendizaje? Una vez que has pasado por todo el proceso y ya te has encontrado como una mujer 2 o 3.0, ¿ahora cuál es el mensaje que lanzas a las mujeres que quieren seguir a lo mejor ese legado tuyo a nivel deportivo, a nivel personal? ¿Qué es lo que tú les dices en tus charlas de motivación?
Bueno, yo... Y me alegro mucho encontrarte, porque siempre que nos encontramos hay como un nexo especial, tú sí lo sabes, y hay una fuerza especial, porque pasar por aquí, a mí sobre todo lo que me hizo ser conscientes del tiempo, ¿sabes? De decir, bueno, la vida es tiempo y cada minuto cuenta y es un regalo que no valoramos. Muchas veces nos preocupamos con cosas que no son tan importantes y les damos mucho valor y en realidad el valor lo tienen otras cosas, ¿no? Aprendes un poquito a valorarlo más. A mí me ha ayudado el ejercicio físico. No hay que ser deportista de élite, pero realmente el hacer un poco de ejercicio cada día me ha ayudado bastante. El tener un objetivo, ¿no? Un reto, algo por lo que luchar. El entorno es fundamental. Yo cambié toda la alimentación porque pensé como deportista que comía muy bien hasta que empecé a ver la composición de los alimentos. Entonces, todos los transgénicos, ahora cuido mucho lo que como, prácticamente también planto lo que como porque se puede hacer. Hay
¡qué maravilla!
Sí, y me lo paso muy bien, ¿sabes? He recuperado pues muchas cosas de la comida que hacía de pequeña, ¿no? Porque hemos, con este mundo en prisas, el microondas ha salido de mi casa y, bueno, he reajustado eso y realmente he ganado mucho también en salud. Y luego yo creo que lo que estamos comentando, ¿no? La positividad, decir, bueno, vale, tengo esto, pero no te vas a rendir, ¿no? Entonces voy a hacer pues aquello que me gusta. Y ahora mismo yo estoy con un reto que me dicen, ¿no? Pues que es una barbaridad de reto y realmente es un reto muy complicado subir montaña en silla de ruedas, pero lo hago con un equipo maravilloso y ahora yo sí siento que estoy alineada con lo que significa para mí el deporte, ¿sabes? Porque a mí el deporte me ha ayudado a vivir y yo quiero hacer deporte para ayudar y eso para mí es mucho más interesante que ganar medallas, que las he ganado y he vivido mis juegos y mis competiciones. Pero bueno, en la vida a veces estás arriba, otras estás abajo. Cuando gano mucho, pero cuando pierdes también ganas, porque es un momento íntimo para reestructurar y volver otra vez hacia la cima, ¿no?
Claro,
y a la cima se parte del valle. Y yo creo que hay que relativizar esto, que muchas veces en la palabra éxito, en todo, ¿eh? En el deporte, en los objetivos profesionales y personales, pues no la tenemos muy bien enfocada y nos pegamos con la meta y en realidad lo que importa es todo lo que vas adquiriendo de camino hacia esa meta, ¿no? Y por eso insisto mucho que la vida hay que disfrutar del camino, que hay muchos caminos, hay muchos tipos de mujeres, hay muchos tipos de melenas y lo importante con esta campaña es hacer equipo y lo bonito que es, ¿no? Que una mujer dona su melena y con eso ayuda a otra mujer y yo creo que no hay nada más grande en la vida que lo que te ayuda a ti ayuda a los demás. Entonces yo ahora estoy muy feliz, estoy haciendo lo más difícil de mi vida, pero estoy dedicando mi vida a lo que más me gusta, que es el deporte, y el deporte lleno de valores para ayudar.
Y Gemma, tú que eres una voz más que experimentada y que además eres una mujer guerrera, ¿qué voz tenemos que alzar? ¿Qué hay que reclamar, pues seguramente a los políticos y a los que organizan, para que el deporte inclusivo, te dejemos de llamarle inclusivo y sea deporte y haya facilidad para que todas las personas que no tengan sus capacidades al 100% por problemas de enfermedad puedan hacer deporte más y mejor, como dices tú, porque al final es una ayuda básica?
Pues mira, sobre esta idea de deporte inclusivo, yo tengo una opinión que es muy personal, que es la que os traslado, y es que inclusivo tiene que ser tener en cuenta a todos y a todas, ¿no? Con toda la diversidad, y me refiero a que el deporte es una herramienta que te ayuda independientemente del sexo, ¿no? De si eres hombre o mujer, de la cultura, de la orientación sexual, de la edad, del estatus. El deporte es una herramienta que te ayuda a conseguir un poco tus propósitos en la vida, ¿no? Y yo diría, me raya un poco cuando veo pues como campañas inclusivas que duran un día o que duran ¿sabes? Lo inclusivo realmente consiste en dar acceso, y no es necesario a deporte de élite, sino a deporte como salud, como oportunidad de realización personal a todas las personas. Y yo haría una petición, ¿no? Afortunadamente, yo pertenezco a una generación irrepetible que somos los 100 medallistas paralímpicos que hemos vivido los Juegos de Barcelona, muchos 3 juegos, en mi caso 5, pero muchos compañeros 3 juegos, y que ahora mismo están apartados totalmente, ¿no? Están olvidados. Y yo creo que con un puesto de trabajo, un sueldo justo, en los clubs de formación de futuros deportistas, pues estamos ganando todos, porque toda esa experiencia se puede legar a las futuras generaciones y hacer base, hacer foco en la base, ¿no? No tanto en la élite, sino en la base, y en una base que nosotros hemos aprendido. Y es que, en mi caso, lo que os decía, yo no me acerqué al deporte para conseguir medallas y ser la mejor del mundo. Eso ocurrió, pero ocurrió con el esfuerzo, el sacrificio y la labor bien hecha, no solo mía, sino de todos mis preparadores físicos, ¿no? De mis maestros. Entonces, hay que abrir esa vía y rescatar a una generación entera de compañeros que están ahora mismo olvidados y que se les debe de facilitar el acceso en los clubs para que hablemos de deporte, de salud, de deporte para todos y que realmente sea deporte inclusivo. La organización del deporte debe ser circular, no piramidal.
Sí, pues.
Y todos debemos de reciclar y volver a dar al deporte lo que el deporte nos ha dado y así aprovechar todas las capacidades. Porque yo no creo que hay discapacidad, ¿eh? Yo creo que todos tenemos capacidades diferentes y cuando lo organizamos bien y nos unimos es cuando mejoramos el mundo. Eso es lo que yo estoy haciendo con mi reto, porque tampoco he tenido esa otra vía para poder ayudar de otra manera y he creado mi propio proyecto y creo que se puede realmente hacer cosas muy grandes y que en el deporte y en la vida y en la sociedad estemos todos.
Pues mira, me quedo y nos quedamos todos con este último mensaje, porque además esa ayuda para quien más necesita, quien está algo olvidado y tiene una experiencia atroz que puede aportar a la sociedad, al deportista, tiene que ser utilizada. Y como dices, que no sea un tema de un día o de una campaña puntual. Gema, que esa ascensión cuando llegue vaya bien, con esa silla de escalada, con ese carro camilla, con la handbike. Vaya artilugios, ¿eh? Y todo lo que estás ahí batallando para conseguir algo que a los demás nos parece imposible.
Sí, bueno, y ahora tengo el primer coche adaptado de montaña del mundo, que lo sepáis, con Ford, que me ha ayudado y que lo vais a poder disfrutar todos. Toda la dinámica del reto es diseñar tecnología para facilitarnos la movilidad. Yo soy la primera, pero no voy a ser la única.
Gema, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias.
Gracias a todos y feliz día. Mucha fuerza a todas. Y disfrutar la vida, que es lo más bonito que hay. Esa vida es un regalo.